fue cuando hice el primer maratón y ahí ya no hubo vuelta atrás.
¿No? ¿Qué vino antes? ¿Ser entrenador o ser runner?
Vale, sí, la primera carrera fue la de ponle freno. Y mucha gente me decía, madre mía, una maratón tú solo de trail, tal. He intentado siempre en los últimos años quitar mucho la música cuando voy corriendo, porque antes era constante y tampoco me parecía, a mí al menos, de como muy sano, o no me estaba entrenando mucho. Porque es verdad que hay muchos corredores, como sabemos, que tienen carreras todos los fines de semana y esa parte la tienen muy bien. ¿Cuánta carga mental para algo que es mi tiempo libre a veces? Esa es la clave, yo creo, para la gente que empieza a correr, que sepan que a lo mejor no pueden.
Muy buenas, ¿qué tal a todos? Estamos un día más en De Cero a Runner, en esta ocasión con Javier, apasionado del running, entrenador, también con una gran comunidad en redes y con un podcast que estamos cogiendo ahí de ejemplo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Ahora aquí en el superestudio. Tengo que soltarme, ¿eh? Porque yo no estoy acostumbrado a tanta profesionalidad en cuanto al podcast.
Y bueno, aquí la verdad que sí que tenemos así como mucho juego de micros, cámaras, tal, pero al final es contar desde nuestra experiencia, motivar a los runners que nos estén escuchando ahí, porque ya hemos visto que muchos nos escuchan al mismo tiempo que salen a correr, así que ahora mismo estamos siendo como su música ahí en el entrenamiento. Así que la verdad que eso, luego ver lo que nos compartirán, es una motivación increíble. Mi primera pregunta es, ¿has entrenado hoy? ¿Qué vas a entrenar?
Hoy, pues mira, me lo estoy pensando porque justo vamos a abrirnos de golpe, ¿no?
Venga, va, adelante.
Que justo te comentaba que me había entrado hoy un dolor de muela rarísimo por la noche, que nunca me había pasado, y me lo estoy pensando, pero tengo pendiente entrenamiento de fuerza hoy.
Vale.
Así que, bueno, a lo mejor sí, porque no es excusa.
Qué bueno. Súper, yo hoy he venido desde Valencia en AVE, 5 de la mañana tal, así que luego he quedado con un amigo que así como deporte paralelo al running, me gusta la escalada, así como extra.
Vale. Sí.
Vamos a hacer escalada, es como un híbrido ahí de fuerza guay, es como para desconectar y la verdad que súper, súper bien, bastante guay. Tengo una duda, porque entrenador, runner, ¿qué vino antes? Esto es como lo de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué vino antes, ser entrenador o ser runner?
Pues fue ser runner.
Qué bueno.
Eso fue lo primero.
Qué guay. Porque a nivel de... Es decir, ¿empezaste a correr con cuántos años más o menos?
Empecé a correr con 14, ostras, aproximadamente, bueno. Sí. Ahí yo sí que he de decir, en comparación con a veces personas que empiezan con el deporte muy pronto, sobre todo en ciencias del deporte se ve mucho que pues, mis compañeros de clase, yo vengo de la rítmica, vengo de un equipo de atletismo, de no sé qué, yo nada, yo probé tantas cosas y un día ya mi padre se esperaba porque hiciera actividad física, porque es una persona muy activa y siempre intentó inculcarme todo esto, me llevó al Parque del Retiro y me dejó correr y me aficioné un poco, o sea, me costó, tuve que insistir un poco, pero fue como esa parte de estar solo, de estar ahí con mis pensamientos y todo, me gustó y a partir de ahí fui primero runner, o sea, sí.
Qué bueno, o sea, desde los 14 años y fue directamente solo, es decir, sin club, sin...
Nada, sí, iba con mi padre al principio y me acuerdo que iba con unas zapatillas de casual, digamos, unas normales, no eran de correr. Y ya luego todo se ha ido evolucionando mucho más, claro.
Qué guay, qué bueno. ¿Y cuál fue esa primera carrera?
¿Carrera oficial?
Sí, es decir, entiendo que ya más con 18 años, más joven, más mayor.
Pues fíjate que no he hecho muchas.
¿Vale?
Vale, sí, la primera carrera fue la de ponle freno.
Ok.
La primera carrera fue la de ponle freno, que creo que también en esa época, si no me equivoco, se hacía en torno a otoño en Madrid. Y sí, fue ponle freno.
Qué
seguro,
bueno.
Sí.
Y bueno, yo con todo el mundo que hablo y que empieza así a correr pronto y tal, la primera carrera que siempre tiene el calendario, por así decirlo, runner, iniciación, es o ponle freno o la color run esta que te sueltan polvos de colores, siempre suelen ser las iniciales. Y bueno, ¿y cómo avanzando esa motivación? Porque me has dicho que siempre has hecho deporte desde antes de correr, ¿verdad?
Sí.
Empiezas a correr y ¿cómo te pones en el horizonte estudiar CAF, Ciencia de la Actividad Física y el Deporte?
Pues, a ver, yo siempre he sido, por decirlo de algún modo, a ver, a lo mejor no es lo típico, pero sí que siempre he sido un poco disperso en clase.
Ok,
¿vale?
Siendo me
claro. Te sumas, ¿no?
Me sumo.
O sea, que a lo mejor te gusta, no te gusta todo, pero te gustan cosas.
Vale.
De repente das historia del arte y resulta que o consideras o te da la sensación de que te la han dado muy bien la profesora, por ejemplo, en este caso, y te encanta historia del arte y dices, ostras, pues a lo mejor por aquí tengo algo. Entonces siempre iba picando por diferentes cosas, ¿vale? Lo que sí, los números no. Que luego me di cuenta en la carrera que sí, trabajando de lo que trabajaba, luego he trabajado un montón con números y me daba cuenta que, bueno, que por los números no iba, seguramente. O sea, que eso lo tenía muy claro. Y yo pasaba raspado con todo, matemáticas, raspado, todo lo que era ciencias en ese momento, muy raspado. Y sí que poco a poco, o sea, ya en el horizonte me fui poniendo eso porque dije, bueno, empecé a correr como a los 14, 15, 16, en la universidad pues sí que entré a los 18. Y dices, bueno, me gusta el deporte.
Vale.
Que eso, por si alguien no se escucha y lo está pensando, sí que te diría que a lo mejor depende de qué, es un error. Es más preguntarte si te dedicarías a algo del deporte.
Más que lo que te guste.
Claro, porque que te gusta hacer deporte a toda la gente. Hay ingenieros que les encanta hacer deporte,
claro,
pero no han estudiado eso. Entonces, eso creo que con CAFIDE es peligroso si solo te gusta a lo mejor hacer deporte, pero no tienes tampoco una profesión muy clara a la que dedicarte, que yo cuando entré no tenía ni idea. Pero fue por eso, por decir... Me gusta, creo que puede haber salidas, cada vez se notaba más que la gente pues se iba cuidando más, que cada vez se conocía más sobre eso y digo, pues a lo mejor probar a ver qué tal. Qué pero bueno. Muy de probar, ¿eh? Nada de yo tengo claro que quiero ser esto, ¿no? Como a lo mejor el hijo de médicos pequeño, que ¿no? dicen yo quiero ser médico, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Yo por añadir ahí, yo empecé bachillerato con la intención de estudiar una ingeniería, luego me pasé para estudiar historia del arte, de hecho, luego me pasé para hacer CAF y ahí me quedé. Pero que bueno, además no solo fue la decisión de empezar la carrera, sino luego posgrado, perdón, máster en readaptación de lesiones, ¿verdad? Y sí. Luego el posgrado justo en entrenamiento de maratón. ¿Cómo sigue esa evolución? ¿Cómo sigue esa motivación por seguir estudiando y seguir ampliando conocimientos?
Yo ahí pues me pasé un poco como a ti y siempre lo comento, mi segunda opción dentro de lo que es la selectividad fue historia del arte, la segunda, y la primera era CAF. O sea, imagínate, dices, bueno, pero esta persona... Sí, no sabe ni lo que quiere, ¿no? Un poco eso. Y entonces, bueno, ya empecé. Estuve de Erasmus en Roma un año en tercero de carrera.
Okay.
Entonces se me volvió a abrir lo de Historia del Arte. He de decir que aprobé todas, pero fue muy fácil. He de decir también que fue muy fácil aprobar. Allí en Roma y tal fue bastante simple. Y entonces yo en cuarto de carrera llegué con la sensación de, ostras, no estoy aprendiendo mucho, ni no aprendiendo sino solo, sino no sé hacia dónde dedicarme, no sé hacia dónde ir, porque he tocado tantas cosas y no me estoy centrando en ninguna. Y ya en cuarto de carrera es verdad que ya tocaba elegir muchas optativas y todo.
Okay.
Y yo siempre lo comento que me salvaron, digamos, dos profesores. Uno que, por ejemplo, he entrevistado en mi podcast. Y otra con la que acabé trabajando, trabajé con el trabajo final de grado con ella, empecé a especializarme y dije, a ver, si me encanta el running y estoy estudiando esto, blanco y en botella, ¿no? Pero yo en ningún momento lo había planteado a lo largo de la carrera, realmente. Qué yo bueno. Un poco como pasando por encima, haciendo asignaturas, aprobando, y dices, bueno, vale, pues tampoco me gusta mucho, un poco esa sensación. Y ya dije, vale, pues vamos a por el running y empecé a investigar dentro del grupo de investigación de allí acerca de técnica de carrera y pisada.
Qué bueno.
Y entonces ya veía que era con lo que yo iba haciendo, ¿no? Yo
esto
iba
era durante el máster.
Y esto fue justo antes de, o sea, al terminar cuarto de carrera casi, sí. El trabajo final de grado lo hice con ella,
vale.
Sobre pisada, también calzado minimalista y todo. Y entonces dije, vale, ahora ya me despertó de repente la pasión por eso. Por qué decir, bueno. Vale, a lo mejor lo que es la preparación física o trabajar algo relacionado con el running ya lo veo más. Y entonces el máster en readaptación de lesiones fue a raíz de que los corredores nos lesionamos mucho, básicamente.
Por
o
lo sea, que sea.
Dije, esto tiene que ser útil, o sea, esto, qué bueno. Esto le voy a dar utilidad 100%. Y luego ya el posgrado en maratón, pues más aún, o sea, como más especificidad aún. Ha sido como, yo lo veo así un poco de manera natural ahora que te lo cuento a ti, pero en qué ese bueno. momento no lo sentía así.
En ese momento es como tocar puertas más o menos, ¿no? Y al final ha terminado con una pedazo como de mini historia aquí súper súper rápida que tiene todo el sentido.
Sí,
que al final exacto. luego lo aplicas en tanto exacto. los corredores que entrenas y en todo el contenido que vas compartiendo en redes. Y para una persona que esté, porque justo ahora es momento casi de mucha gente en segundo bachillerato que le está la selectividad a la vuelta de la esquina, ¿le recomendarías a una persona estudiar CAF?
Sí, porque bueno, le va a servir si eso, se le gusta el deporte o piensa que se puede dedicar al deporte. Va a ser interesante. Ahora mismo no sé qué plan docente pueden estar teniendo. A mí lo que me mató un poco personalmente fue el plan docente.
Okay.
Porque tocabas muchos deportes y es que justo yo es lo que te decía, yo no era el chico que veía los Juegos Olímpicos en agosto. Sí. A mí me daba igual, o sea, yo a lo mejor solo corría y me gustaba lo que yo hacía. Siempre qué lo bueno. he mantenido como algo muy mío, digamos, el deporte. No, nunca lo he compartido tanto en ese sentido como a lo mejor una persona que juega en un equipo, por ejemplo, de fútbol. Pero sí lo recomendaría porque, bueno, le puede servir para sentar las bases, pero... Creo que cuando he ido hablando con otras personas en otras carreras, en otros grados, al final vas tocando muchos palos. Y bueno, que entiendo que puedas salir de ahí con una sensación de no sé qué hacer. Pero bueno, luego...
Qué bueno.
Pero sí lo recomendaría.
Qué bueno. Y aquí, al mismo tiempo que ibas estudiando, es decir, tanto carrera, máster y posgrado, ¿ibas manteniendo esa rutina runner en tu día a día más o menos?
Sí, o sea, ahí ya sí que es verdad que cuando yo estudié CAFIDE, el segundo año fue cuando hice el primer maratón.
Vale.
Y ahí... Ya no hubo vuelta atrás.
Ahí empezó. Y de hecho, en tu página web, así bicheando un poquito Amparo, que es la que se encarga de ayudarnos en esta parte de la investigación.
Vale.
Maratón. Esto fue Maratón de Madrid 2014, el que mencionas.
Ahí es segundo de carrera, justo.
Segundo carrera. Y aquí empezaron Maratón de Madrid en 2014, 2016, luego Barcelona, Vuelta a Madrid y tal. Muchos maratones veo yo aquí.
Uno al año intentaba. Okay. ¿Ves el impasse del Erasmus?
Sí, sí, sí. ¿Vale?
El impasse de 2015, ahí no estaba yo tan preparado para eso y no tenía la cabeza en eso, siendo sincero.
Sí.
Pero luego ya desde ahí siempre he intentado uno al año, un poco por bueno. darme el homenaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Intentarlo, siempre lo he intentado así. Y desde que empecé en 2014 fue el primero en Madrid y eso ya fue muy relacionado con la parte de la carrera. Yo ya empecé como a sentirlo así, pero sí que es verdad que ese año en Roma te rompe un poco los esquemas.
Sí,
y yo siendo, si a ti te gustaba ir a Historia del Arte, pues imagínate irte un año a Roma.
Sí, sí.
Entonces se me fue a otro lado, o sea, la cabeza se me fue a otro lado totalmente. Es decir, iba a museos, un montón de... Entonces ahí seguía corriendo y era siempre lo que me reconectaba.
O sea,
en Roma corría mucho, por ejemplo, estando de Erasmus. Y era típica cosa que en tu entorno no hacían, que es como, ¿cómo vas a correr si estás de Erasmus, sal de fiesta? Y yo, correr siempre lo he mantenido desde entonces, sí, sí.
Ese seguro, y además... Yo cuando salgo a correr y tal, me mudé a Valencia hace poco, siempre es como que vas viendo cosas, ¿no? Vas viendo que ese paisaje, edificios, ahí, vamos, te imagino por Roma viendo, ostras, esto es esto que he estudiado o esto que he visto, tal, viendo y descubriendo zonas. Que, de hecho, ¿has hecho alguna carrera fuera de España? ¿Tienes pensado hacer alguna, ya que mencionamos esto?
Pues ahora que lo dices, que oficialmente no. O sea, oficialmente te digo, he entrenado fuera de España mucho y me gusta mucho. ¿Pero
en
no,
una carrera?
No lo recuerdo ahora mismo, ¿no? No,
okay.
No, joder, ahora me has abierto. Voy a Berlín en septiembre.
Ostras, maratón. Que no está mal.
Que no está mal. Es abrir la carrera fuera de España. No, no, no he hecho ninguna fuera de España.
Ok,
no.
Sí, pero es bastante muy, muy top. Muy top Berlín. Que justo estaba viendo tanto maratón de Madrid, Barcelona, Sevilla, diferentes maratones. ¿Con cuál te quedaste ellas? Es decir, si tuvieras que quedarte con una de todas estas maratones, ¿con cuál te quedarías?
Ahí sí que elegiría de nuevo como la más solitaria y es la que hice en solitario.
Okay.
La hice en la zona donde, bueno, mis padres tienen una casa por allí, por la zona de Rascafría. Si no has ido, es la Sierra de Madrid, te lo recomiendo. Es bastante diferente para ser Madrid, está bien. Y mucha gente me decía, madre mía, una maratón tú solo de trail, tal. Hay una zona que es el valle y es un camino súper recto. Es tierra, es gravilla, pero es un camino súper bonito y recto, 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 con muy poco desnivel. Y el año de la pandemia... Dije, joder, estoy entrenando un montón desde que salimos de mayo a correr, se pudo correr todo 2020 y estaba mejorando muchísimo y la recuerdo mucho porque es verdad que fue el salto de, aunque esto suene muy a cliché, decir, joder, si soy capaz de hacerlo yo solo, soy capaz de todo. En plan, sí que entiendo, por ejemplo, este año corriendo en Valencia, dije, joder, qué maratón más lineal... Qué
fácil, entre comillas, ¿no?
Pero qué esfuerzo a nivel mental. A mí me costó mucho, pero digo, cuánta gente también, ¿no? Entonces te ayuda. Y el estar yo solo sí que me hizo que fuera una maratón muy introspectiva y quizás sería la que más destacaría, quizás. Porque es la que más, como podría decir, que más me ha transformado, a lo mejor como corredor, de decir, ostras, pues si esto lo podía hacer, ahora sí tengo un problema de una carrera organizada y tal, no me preocupa tanto.
Qué bueno. Es que parece que no, pero hay un montón de diferencia de ir solo totalmente y más en la montaña que estar acompañado con más corredores, personas gritando, animando, esos puntos de animación. Hay mucha, mucha diferencia y justo mencionaba esa parte mental y me encantaría saber cómo ha ido evolucionando Javier desde la primera maratón que hace en 2014 hasta la última este pasado 2023 en Valencia. A nivel mental, ¿cómo? Porque sí que es cierto que la parte de correr al final se entrena tal, hay mucho tipo de entrenamiento, pero ¿cómo evoluciona esa parte mental? Es decir, ¿ya el muro de los 30 kilómetros ya no aparece tanto? ¿Sigue apareciendo?
Quizás cuando empezaba a hacer maratones, la parte mental venía más derivada de un problema físico, de un problema real, de decir, tengo calambres, tengo un problema, ¿no? Entonces ya la parte mental tienes que luchar un poco con ella, pero viene derivada de un problema físico. Y lo que me he encontrado las últimas veces ya es una parte más de fatiga mental, de, oye, de la voz esa interna de párate. He tenido que luchar mucho más con eso. Sí. Y me acuerdo una vez en esta maratón, eso fue lo que más clavado se me ha marcado y fue el kilómetro 31, siempre me acuerdo. Y no te imaginas la de veces que miré el reloj en ese kilómetro y no avanzaba. ¿Sabes? Esa sensación de que no avanza. El kilómetro 31 se me hizo larguísimo. Y de hecho me paré en medio de ahí del valle, me paré en seco, como para, ¿no? Y me dije, para, o te guardas el reloj o te das la vuelta al reloj, haz algo. Pero sí que te diría que a lo mejor esa parte física pues, ha ido mejorando bastante, entonces todo se ha vuelto mucho más mental. Sobre todo las maratones, mucho más. Como que la lucha en Valencia fue tremendamente mental en el 39. Y yo, pero tío, ¿qué te pasa en el 39 si ya estás allí?
Sí, queda nada.
Y nunca me había pasado. Y en Madrid siempre ha sido un poco más físico. Entonces, esa parte mental ha sido más de tira, 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 no hagas caso a estas señales. Pero esa parte de decir, no tengo problemas físicos y esto me está suponiendo un reto, se me está haciendo una montaña ahora mismo en mi mente, me ha costado más esos pensamientos intrusivos, se ha vuelto más mental todo.
Más mental, bueno. Porque, y luego esa parte luego la entrenas en entrenamientos, a lo mejor en esos rodajes largos que haces, ¿toda esa parte como que vas luchando con ella o siempre está presente?
Sí, la verdad que he intentado siempre en los últimos años quitar mucho la música,
Vale.
Cuando voy corriendo, porque antes era constante y tampoco me parecía, a mí al menos, como muy sano, o no me estaba entrenando mucho. Y entonces eso me va ayudando bastante más.
Qué bueno.
Bastante más. Intento, a lo mejor la montaña también me ayuda mucho con eso cuando hice alguna cosita en montaña, porque claro, al final sales y dices, me voy a tirar por ahí 4 horas.
Y eso, poco.
Claro, y mentalmente dices, bueno, pues si luego corro el maratón en 3, o en, aunque sea un poco más, pues bueno, ya es que sales a montaña un día cualquiera y sales 4 horas.
Qué bueno.
Entonces eso la montaña sí que me ayuda mucho también a nivel mental, de ver las cosas como, o vas a hacer algo de senderismo o alpinismo o algo así, y dices, joder, es que me tengo que meter 21 kilómetros caminando con 1800 de desnivel. Y voy a estar todo el día liado. Entonces, como que mentalmente digo, bueno, entonces correr 3 horas no será tan difícil.
Qué bueno.
Más o menos.
Sí, sí, más o menos, pero sí, total. Dale, además, toda esa parte a nivel de montaña y tal, la liberación mental que es no estar en una ciudad, decir que es totalmente diferente, como ese cambio de mindset, es brutal. Y dentro de los maratones, está, por ejemplo, hablando de trail, la maratón de montaña en Sierra Nevada, en 2022, ¿es el único trail que has hecho, de los pocos trail que has hecho?
Sí, es el único. He hecho alguno en la zona igual de la Sierra de Madrid, pero sin que sea un trail con demasiado desnivel, más bien un casi un cross, se podría decir, o sea, algo más o menos. Sí, ese realmente ha sido el único que he hecho. Sí que es verdad que el entrenamiento para ahí fue bastante duro y entonces hice muchas cosas durante el entrenamiento.
Qué bueno.
Pero sí fue el único.
Qué bueno. Sí. ¿Y tienes pensado hacer alguno más? ¿O es justo se quedó ese ahí en 2022?
De hecho, ahora mismo estoy... Es que tengo una lucha. Tengo una lucha con
la
montaña.
¿Con la montaña?
Yo, interna. No
Javier
sé.
Contra la montaña, por así decirlo.
Sí. Yo no sé cómo tomármelo, porque es verdad que en el asfalto lo veo muy claro y me gusta mucho mejorar. Es decir, si a lo mejor no voy a acompañar a alguien a una media, o aunque se fuera una maratón, que nunca lo he hecho, y no me importaría. A lo mejor ayudar a alguien que sabes que sus ritmos son un poco peores, pero para ti va a ser bastante sostenible, entonces poder ayudarle. Eso me parece bien. Y nunca lo he hecho, y a lo mejor me podría apetecer, pero en montaña tengo la duda de, ¿me sale esa vena competitiva de asfalto que no te sirve de nada?
Que no, porque esas subidas, esas bajadas es totalmente
No te sirve,
diferente.
Es un horror, es un suicidio que te salga esa vena. Y ahí en Sierra Nevada me pasé un poco y acabé sufriendo mucho igual a nivel mental de yo obcecado conmigo mismo, luego no, ni siquiera hice un mal tiempo ni nada, pero sí que me puse en un modo muy competitivo. Y entonces es verdad que también disfruto mucho de caminar por la montaña o hacer rutas, senderismo, o algo de alpinismo incluso. Entonces tengo la lucha de... ¿Qué me gusta, mezclar, correr, ¿no?, en montaña o realmente lo que me gusta es caminar? Y a lo mejor, por ahora, lo que creo que me ocurre es que no me gusta mucho competir en montaña. Pero correr sí.
Qué bueno.
Pero correr sí.
Bueno.
O me tengo que trabajar eso e ir con otra disposición.
Qué guay, porque eso es totalmente cierto. Yo empecé en asfalto, luego empecé a probar montaña y me terminó gustando bastante, pero sí que es cierto, vas como con esa mentalidad de que en montaña es como pones piloto automático, velocidad de crucero de ir en asfalto, en llano, y de repente te encuentras una subida, una bajada y es totalmente diferente.
Y que no, claro, no. Yo con la montaña sí que tengo esa lucha, pero ahora, por ejemplo, sí que estoy en la lista de espera de la media maratón, de la gran maratón de Benasque, ¿vale? Que no sé si te suena, pero creo que sí, que lo que sí que tengo 100% decidido es que creo que me apetece hacer competir en todo caso en distancias más cortas que la maratón, por ahora.
Es decir, como mantener el tiempo que dura una maratón, pero con la mitad de distancia, que al final en montaña, quizá una media maratón de montaña es que el mismo tiempo que una maratón en asfalto.
Justo, la maratón se me fue a 5 horas, por ejemplo, y mentalmente ya decía, madre mía, esto no. Y además en Sierra Nevada es que no, los 2600 que tienes nivel positivo o algo así, bajas un poco, pero luego te los empiezas a subir todos sin parar, o sea, no hay bajadas ya. Y entonces...
Y más Sierra Nevada.
Sí.
Es literalmente... Porque la maratón creo que sí termina en Prado Llano.
Sí.
Pero luego está la ultra que sí que sube arriba, al Veleta y baja, pero sí que es cierto que es como empezar abajo en uno de los pueblecitos o directamente en Granada alguna de las carreras, porque hay como 3-4 distancias y es ya todo de cara a subida. Como alguna bajada por darte respiro, pero es todo siempre de cara a subir y a subir.
Exacto. Entonces a lo mejor creo que puede ser también el tipo de carrera lo que me pudo pasar ahí en Sierra Nevada. Porque la media de Sierra Nevada eran 23 kilómetros y eran 2.000 de desnivel. Que
bastante.
Es que ya en proporción los estáis matando. Que era el último tramo que había hecho yo, los últimos 23, pues eran esos. Y mi pareja, me acuerdo que los hizo, y yo corrí el sábado y estábamos allí, ¿no?
Sí.
Y ella corría el domingo y le avisé, le dije...
Cuidado.
Digo, cuidado, porque esos últimos 23 kilómetros que yo he hecho, que ya llevaba encima otros 15 o los que fueran... Digo, es todo subir, y digo, así que cabeza a cabeza, porque madre mía, digo, yo no había visto algo así nunca.
Qué buena, ¿no? Sí, la verdad que el trail no tiene nada que ver con el asfalto, pero también mola como probarse y retarse con algo diferente. Y en toda esta historia, ¿cómo empieza Javier como comunicador en redes sociales?
Pues aquí fue un poco de la mano con el proyecto que estaba haciendo en la universidad.
Okay.
Empezamos a dar servicio de análisis de pisada y de técnica de carrera a corredores. Teníamos la verdad que unos instrumentos tremendos que a través de un convenio con la universidad podíamos utilizar, y está súper guay porque es como todo ese dinero, que al final es un dinero público en gran medida, que se invierte para dar investigaciones y sacar proyectos nacionales adelante, luego tú, a través de un convenio, lo puedes utilizar para utilizarlo con la gente de a pie, que está bien. Es como, bueno, no se queda en un armario, joder, es un material súper caro y que se puede dar uso. Y a partir de ahí, sí que es verdad que, bueno, yo empecé a hacer promoción de este servicio nuestro por Instagram, empecé a meterme en eso. Yo no tenía Instagram a nivel personal, siempre he sido muy anti-redes en ese sentido, aunque parezca que no. Aunque parezca que no, sí que... Pero porque yo no le encontraba, yo personalmente, no le encontraba mucho sentido a lo mejor ir compartiendo mis vivencias personales si no tenía a lo mejor como el foco de estar como ayudando a alguien, de decir, ahora ya veo mucho más sentido.
¿No? Como estás haciendo ahora mismo en redes.
Sí, yo sí personalmente no me veía pues compartiendo a lo mejor mis cosas del día a día tampoco, digo, esto tampoco le sirve a nadie, creo. A lo mejor sí, luego habría sido influencer
de cosmética, por ejemplo.
Claro, del día a día, ¿no?
Del día a día.
Pero no tenía pinta. Y entonces, en ese momento, sí que es verdad que me abrió mucho la parte de decir, joder, si pudiera tener un negocio de manera online y trabajar de forma online con los corredores, que además es algo que yo ya llevaba testeando mucho, porque con corredores es algo que funciona bastante bien. Digo, sería una gran manera también de poder a lo mejor abrirme a viajar más, tener cierta libertad, y fue cuando decidí dejar el proyecto de la universidad y empezar directamente con eso. Pero quizás la principal premisa fue, yo corro solo y creo que hay mucha gente que corre sola y creo que de forma online se les puede ayudar bastante bien.
Qué guay.
Y eso creo que me puede ayudar a estar más libre y a lo mejor disfrutar una cosa que me gusta mucho, que es viajar. Y fue como, vamos a ver si lo juntamos.
Es un match bastante, bastante potente.
Claro, vamos a ver si lo podemos juntar. Luego no es todo tan idílico, depende del...
El tiempo, al final hacer un reels o un post parece que no, pero también hay mucho tiempo detrás.
Hay mucho trabajo ahí, entonces el hecho, por ejemplo, de irte fuera o estar teletrabajando fuera, pues bueno, sí, a veces sí que lo hago, pero también estás muy a gusto en casa, a veces tranquilo, trabajando normal y no de aquí para allá todo el día. Y yo me imaginaba eso, lo que se dice siempre en el nómada digital en la playa de Tailandia con el ordenador.
Sí, eso yo no lo he visto todavía.
No, yo hice un viaje de escapada así a Rumanía durante un tiempo para probarlo, para decir, bueno, a ver si me gusta esto, y descubrí que mientras tenga la posibilidad, pues lo podría ir haciendo de vez en cuando, pero no me veo cogiendo una mochila y diciendo hasta luego, hasta que me volváis a ver. No me apetece.
Qué bueno, qué bueno. Además, esa parte, justo rescatando la parte de lo de redes, el darle sentido, ¿no? Del que cada publicación, por así decirlo, cada historia, o eso ejemplificando, como por ejemplo yo hago también en mis redes, ejemplificando el entreno que he hecho hoy, que a lo mejor le puede servir a alguien. A lo mejor no estamos aportando valor en ese momento, pero estás viendo que alguien también está entrenando y está como compartiendo ese momento, ¿no? Claro. O un post en el que damos un tipo, un consejo, que también ayuda a alguien a empezar, y más desde un punto de vista de entrenador como es el tuyo, vamos, es brutal. Y no solo en redes sociales, sino el podcast, que nosotros lo tenemos ahí en el ojo también, en el que aprendemos un montón. ¿Cómo nace el podcast?
Pues el podcast nace porque yo escucho un montón de podcasts. Okay. Y de hecho me estoy desintoxicando, porque no puede ser, porque yo a veces...
Muchos en la lista ya, ¿no?
Como trabajo mucho solo, a veces me doy cuenta, primero, si es algo muy interesante, no puedo trabajar a la vez. Es como, concéntrate, porque no te estás enterando de lo que están diciendo en el podcast. Y luego otras veces sí que me notaba, digo, tengo aquí una voz todo el día. Digo, tío, cálmate, deja de ir con el podcast todo el rato. Pero sí que es verdad que es un formato que a mí me gusta mucho y siempre me había gustado. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? O sea, fue así directamente. Y es verdad que un poco la deriva, que poco a poco a mí me gusta más, pero en su momento sí que estaba muy quemado, hablando de lo directamente con Instagram, con el funcionamiento de Instagram, no con la gente, porque luego, por ejemplo, han empezado muchos corredores a entrenar con nosotros desde Instagram, o sea, lo veo muy bien en ese sentido, o sea, en ese sentido no tengo queja, pero cuando empezó como a transformarse más hacia ese contenido más rápido y todo, es como, joder, si yo estoy escribiendo artículos, por ejemplo, para el blog, a lo mejor podría sacar de ahí un podcast, claro, y creo que se puede investigar más. Y no creo que la gente no lo quiera, porque los podcasts yo creo que funcionan, a la gente les gusta, y simplemente pues que son tipos de contenido diferentes.
Qué bueno.
Pero en su momento sí que fue más, maldito Instagram, es un poco así.
Sí, total, total.
Un poco así.
Y además es justo lo que comentas, y justo lo estábamos hablando antes, de que el podcast, al final la persona que nos estén escuchando, pueden haber varias ahora mismo que están corriendo y no se están escuchando, así que ánimo con ese próximo kilómetro, si es tu caso. Y al final eso, puedes seguir, es como otro momento, ¿no? Igual que ves Instagram en redes sociales, también el momento es de escuchar e ir haciendo cosas como en piloto automático, por así decirlo, es también un buen momento de aportar valor de una forma diferente. Y poderlo hacer, y además lo hacéis bastante bien, y estamos ahí. A ver si nos enganchamos a vuestra colaboración, así decirlo. Genial, y rescatando el tema del maratón, que tanto hemos comentado antes, justo decías una por año, que daba ahí la casualidad de cómo tú lo preparabas. Como entrenador y como desde la experiencia como runner, ¿se puede hacer más de una maratón al año?
Vale, aquí...
Es un melón importante, ¿no?
Sí, sí. Yo sé que mucha gente se me va a echar encima... no encima, sino que hay muchos casos, hay muchas personas, hay mucha variabilidad en ese sentido, eso es lo primero, Pero yo de media y para el corredor popular, por ponerlo de alguna manera, hay muchos también, muchos casos, ¿vale? Pero sí pondría a lo mejor 2 al año o algo así, sobre todo en esa persona que a lo mejor busque mejorar, que también no tenga mucha experiencia, porque también depende mucho si tienes mucha experiencia o no. Y creo que 2 al año, si se coge bien el calendario, puedes preparar muy bien, decir, vale, en 2 al año tengo 6 meses en total de preparación dentro de una y otra. A lo mejor no te cuadra 6, exacto, son 5 y luego 7, o son... Pero ahí ya tienes un margen para decidir en cuál vas a intentar ir a por tu marca o no. Luego tienes un margen para decir, necesito preparar algo más a nivel general para luego pasar a esa fase específica y llegar bien o qué me faltó en el maratón anterior. Yo ahí diría que 2 es lo que te da un poco de...
Sería como el máximo, por así decirlo, de media.
Sí, sí. Y a nivel de salud, claro, es que depende tanto. Variables. Claro, a lo mejor en mis articulaciones, por ejemplo, pueden tener problemas con 4 y las tuyas con 10. Por ponerte un ejemplo, sí, depende de cómo se gestionen las cargas, ahí hay mucha variabilidad. O sea, que eso sí que hay mucha gente que es como, no, correr un maratón siempre va a ser malo. No, depende, ¿qué va? O sea, porque al final para eso nos preparamos y para eso se adapta el tejido y todo. Depende cuántas hagas. Pero yo ahí sí que, aunque el ejemplo nunca sea el alto rendimiento para casi nada, sí que miraría un poco al alto rendimiento. Es decir, fíjate ellos, que son los cracks de eso y que lo corren encima en 2 horas escasas. No vas a ver a muchos maratonianos que busquen su mejor marca, que si lo aplicamos a mí, mi búsqueda de la mejor marca es incluso más dura en proporción, porque yo tengo mi trabajo, no tengo tanta experiencia
mucho más
como
estrés.
Ella. Claro, para mí, no, que la suya es mucho más dura, ¿vale?
total.
Pero para mí, proporcionalmente, es mucho más dura eso, buscar mi mejor marca en una maratón, que lo que puede ser para uno de los mejores corredores del mundo. Y fíjate si ellos hacen 2, 3, como muchísimo. No te lo vas a encontrar. Entonces... Sí que ahí también preguntar a la gente cuánto querría alargar su carrera como runner y disfrutar de ello.
Qué bueno. Qué bueno.
Quizás.
Ha dicho bastantes cositas súper importantes. Has dicho 5, 6, 7 meses, entiendo, ¿no? De preparación de cara a una maratón.
Sí. A ver, es verdad que esto, el tema de 4 meses para maratón, 3 meses para maratón, que suele ser, yo creo que lo que más se ve, 16 o 12 semanas, por debajo de 12.
Complicado.
Ya
¿no?
lo veo complicado. Depende de dónde venga, todo depende mucho de dónde venga la persona, qué experiencia tiene. O sea, para mí ahora, comparando con esa primera en Madrid en 2014, eso fue un impacto tremendo para mí, también por la edad, hay que ver muchos factores, pero sobre todo porque yo no tenía mucha experiencia corriendo.
Total.
Y la experiencia que tengo ahora me hace que a lo mejor yo en 3 meses sí pueda estar preparado.
Vale.
De hecho, yo la última, por ejemplo, en Valencia, como venía una lesión y tal, lo que fue la preparación específica fueron 2 meses. Pero claro, es que mi preparación específica de 2 meses, yo, aunque estuviera lesionado, yo llevaba entrenando, llevo entrenando 10 años.
Sí, sí. Entonces, que llevas con una suma de kilómetros durante
como
mucho tiempo.
4 cosas que creo que son importantes y que sé que necesito para llegar bien a Valencia y llego bien.
Has mencionado preparación específica para la persona que no sepa qué es eso.
Esa es la parte que solemos comentar y que se suele comentar de 4 o 3 meses para el maratón. Esa
justo
es la
esos 3 o 4 meses es la parte específica.
Eso es. ¿Dónde solo se deberían trabajar en cosas específicas, nunca mejor dicho, cosas en concreto del corredor para el maratón?
Okay.
Entonces, todas esas lesiones, todos esos trabajos previos, si hay déficit de movilidad y todo, tiene que ir fuera de ahí.
Vale.
Que es lo que muchas veces cuesta. O a lo mejor a nosotros nos llegan deportistas de quiero recuperarme, pero tengo un maratón en 3 meses. Como, uff. Son claro, cosas diferentes.
Todos esos puntos claves, por así decirlo, como que siempre tienen que estar ok antes de esos 4 meses.
Exacto.
Y a partir de ahí ya empezamos a encarar esa preparación runner 100% de cara a la maratón.
De las adaptaciones que necesita él en concreto para el maratón.
Qué bueno.
Pero antes tiene que haber ese trabajo, que es lo que yo sé que a la gente le cuesta entender y es como, no, pero tú quieres que esté contigo entrenando toda la vida. No, no, no. Si es que simplemente ya te digo lo que creo que hay.
Total.
Pero sí que ese o trabajos de fuerza, que es algo que ya sabemos que hay que incluir mucho, pues claro, a ver, hay una persona que empieza ahora... Pues a lo mejor sería interesante que no tuviera muchas carreras para que, por ejemplo, yo como entrenador pudiera jugar muchísimo con él, meterle muchos pesos si necesito, meter un montón de ejercicios, pero no estar pendiente de, ostras, tengo un montón de agujetas, mañana puedo ir a correr y es que tenemos un maratón en 6 semanas.
Qué bueno.
Entonces ya es que...
Total, es una balanza. De hecho, nosotros desde Runner Pro también vivimos como esa balanza de vida y runner de, vale, sabemos que es una persona que no es deportista de élite, que al final el running lo tiene como un hábito saludable de cara a su vida, pero también le tiene que motivar y tiene que estar viva de cara a ese deporte, ¿no? Entonces, si le quito el entreno que a lo mejor le motiva mucho, que es correr, pero para el entrenador quizás, ostras, si haces este entrenamiento de fuerza tal, que puede ser mucho mejor para ti, pero también tenemos que mantener esa motivación viva como persona, ¿no? Entonces como un balance de, vale, que sea saludable y científico, pero que le motive como persona y que ese hábito se mantenga en el tiempo.
Exacto, justo. Es yo creo que lo más complicado a lo mejor en el día a día, y yo creo que a los corredores se lo digo, le digo, si es que muchas veces no es el plan. Digo, lo importante es que yo te atienda las dudas hacia el plan o que yo te haga los cambios hacia el plan o lo que sea. No es tanto que a veces pensamos, no, ¿qué hago? ¿Un Farlek o tal? Es que puedes hacer lo que quieras. Casi, depende. Sí, sí. Y luego vale, ¿no? Todo el día lo que quieras. Pero lo importante es saber si eso lo tienes que hacer tú y ya. No tanto, ¿qué hago? ¿Qué es mejor? Es que no hay nada mejor. Depende.
No hay una cosa que sea copiar y pegar.
Claro.
Es decir, que es la adaptación a la persona. Y dentro de esos 4 meses, normalmente siempre se suele mencionar, ostras, pues hacer una media maratón unos meses antes, como test, tanto para validar mentalmente como para ver que todo está ok. ¿Eso también entra dentro de esa planificación específica o está fuera?
Sí, sí. Yo lo pondría dentro de la planificación específica. Ahí ya sabemos que la persona, aunque compita en media maratón, va a correr muchos más kilómetros un domingo cualquiera que esa media maratón. Yo, de hecho, desde aquí lo vuelvo a lanzar en todas las entrevistas que a lo mejor me ha hecho alguien, o yo incluso en el podcast lo he dicho, por favor, hagan carreras de 30 kilómetros, estaríamos súper contentos de hacerlas y sería como un punto en el que la persona, sobre todo, también se lanza a competir. Porque es verdad que hay muchos corredores, como sabemos, que tienen carreras todos los fines de semana y esa parte la tienen muy bien, pero yo sí me he encontrado con corredores que no han competido mucho y el día de la competición fallar, exacto. Pueden fallar porque no tienen esa práctica. Ese madrugón, a lo mejor de ese día, pues van a entrenar los domingos a su bola. No sé, no te pones el dorsal, no vas a la feria del corredor. No, hay muchas cosas. No duermes fuera de casa, a lo mejor.
Total.
Cosas ahí que dices, parece que no, pero competir. Entonces, sí que forme parte esa media maratón, que suele ser la carrera más común, dentro de la preparación, sí, pero luego que también tengan en cuenta que seguramente pues haya fin de semana que sin competir van a correr pues 28 kilómetros, 30 o 25 como poco, ¿no?
Total.
Siempre van a pasar ese umbral.
Qué bueno. Además, eso es lo que has dicho justo de, a lo mejor, de viajar y tal, porque muchas veces como que la excusa también de haces una carrera fuera en otra ciudad y haces el viaje y todo, que al final todo eso forma parte también de la carrera, que le estás sumando como ese estrés extra, ese no estás durmiendo en tu cama, estás durmiendo en un hotel quizás de ese sábado al domingo a la carrera, y son como cositas que hacer ese mini test antes con una media puede ser espectacular para darle el ok y validar como ciertas cositas. Que si tienes algún problema en una maratón a lo mejor no la soportas, en una media más o menos sí, y te sirve como esa mini prueba. Y bueno, has dicho justo, ¿cuál sería? Has dicho 30 kilómetros. ¿Cuál sería el máximo rodaje previo a un maratón?
Ahí también hay muchos entrenadores con opiniones totalmente diversas. Yo, si la persona tiene más o menos experiencia, me gusta llegar a los 30. A mí sí me gusta como entrenador. O sea, yo ese estilo, si me encasillas dentro de un estilo,
ese
sí lo suelo hacer, ese rodaje me gusta. Y digo lo de la experiencia porque también que lo piensen en el sentido de tú tienes que hacer los 30 kilómetros, si a lo mejor esos 30 kilómetros se te van a alargar a las 3 horas y media. A lo mejor no, mídelo en tiempo. A ver, haz 2/3 de tu posible marca en maratón, por ejemplo.
Okay.
Que eso lo tengan muy en cuenta porque los corredores que a lo mejor corren más lentos, digamos, sobre todo ya maratones a lo mejor por encima de 5.5 o algo así.
5 horas y media.
Sí, de 5.5 el kilómetro.
El kilómetro.
Vale. A lo mejor se te alargan muchos entrenamientos y solo te estás centrando en los kilómetros y dices, ostras, es que has vuelto y te has metido 3 horas y media.
Sí.
Entonces, y aunque luego en el maratón vayas a hacer 4 horas y media y tal, pero déjalo ahí ya, porque tampoco, no hace falta que llegues exactamente a los 30 en concreto. Entonces, ahí en esas personas, a lo mejor un poquito más lentas y quizás que puede ir asociado a menos experiencia, es un poco más con pinzas, pero sí que es verdad que hay corredores que ya son maratonianos, que han corrido mucho, es como, a ver, es que esa persona a lo mejor va corriendo a 4.20 y 30 kilómetros lo va a hacer bien.
Qué bueno.
No va a tardar mucho.
Qué bueno. Esa regla que has hecho de como 2/3, o sea, esa me la apunto. Esa es bastante...
A mí sí me gusta, porque además mentalmente creo que les puede ayudar mucho. O sea, ya sabemos que el maratón no hay que correrlo antes, ¿no? Entonces es intentar como darles estrategias mentales a ellos también, que si 2/3 les sirve y dice, ah, qué bien, he hecho 2/3, pues perfecto. ¿Sabes? Como, vale, pues
como
si a ti
seguro,
eso te
¿no?
sirve, sí. Si a ti eso te sirve, genial. Luego ya luego veremos, ¿no? No te asegura mucho, pero si te sirve, sí.
Qué bueno. Solo he hecho 2 maratones, uno lo terminé, el otro no, y por ejemplo esos rodajes previos sí que lo veo como ese check mental, más que como entrenamiento físico que también, sino es como ese check mental de, vale, si he hecho 30, yo siempre llego a los 30 el rodaje previo, perfecto. Como que a nivel mental me ayuda para darle el ok, y ya luego es cierto que son 12 kilómetros más después de 30,
pero sí que... Con la mochililla de los 30, pero sí.
Total, sí. En punto bastante
bueno. A ver, el maratón, tú por ejemplo que lo has hecho, yo siempre digo una cosa que es, no que la gente ahora se apunte a cualquier maratón y tal, ahora cuando diga yo esto, pero sí que es muy importante es bajarlo a tierra. O sea, es verdad, acabarlo y decir, buf, vale, que me ha fallado, que es esto, que esto ha ido bien, y porque nunca, yo sé que hay personas que necesitan la seguridad, pero es como, amigo, no la vas a tener. O sea, eso no lo vas a, esa distancia no la vas a correr hasta el día de la carrera.
Total.
El día que ya lo hagas, evalúa, a lo mejor pues eso en Madrid no es el mejor sitio para evaluar por la dureza de la prueba, tal, pero más o menos sí te sirve para decir, vale, esta es la paliza que me he metido. ¿Y ahora qué?
Total. Es que del primero, no sé quién lo decía, pero era la frase de como que del primero aprendes, ¿no? A partir de luego lo pones en práctica y luego a partir del tercero o cuarto ya es como que ya todo va guay.
Sí, es un poco eso. Y que también que tengan paciencia con eso. Porque creo que también hay mucha comparación a nivel de redes sociales y todo entre corredores y eso, o por el propio Strava o lo que sea, con Strava, ¿no? Y está genial, ¿vale? Que exista eso, pero que realmente que no nos agobiemos y que se pregunten siempre por qué quiero yo eso. O porque a mí también me han pasado muchos desencantos personales míos con correr, por yo agobiarme con un objetivo, a lo mejor incluso conseguirlo, pero luego decir, pues, ¿qué en el fondo esto?
Sí, no me he motivado tanto.
Claro, ¿de qué me sirve? O sea, sí. ¿Cuánta carga mental para algo que es mi tiempo libre a veces?
Total, qué buena. Hablando de maratón, ¿se conseguirá bajar de 2 horas?
Yo creo que sí.
¿Sí? Ostras.
Yo creo que sí. O sea, porque es verdad que, o sea, por ejemplo, si tenemos a Kiptun, si no me equivoco, que creo que tiene 23 años.
Correcto. O sea, lo mismo que yo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo, Javier, grabando un podcast, ¿eh?
y es verdad que 23 años, por lo visto dicen que está asumiendo unos volúmenes de entrenamiento que no asume nadie, ¿vale? Una barbaridad de kilómetros semanales tremendos. Y quizás sí, yo creo que sí, porque claro, fueron 2 horas y 35 segundos. Si se da
un segundo menos por kilómetro, lo hace.
Y lo tiene. Claro, es que entonces yo sí que creo que sí, no sé si él... Pero en principio sí, y además eso como se vio con la milla, ¿no? En su momento, luego se empieza a bajar, yo creo que podría llegar a ocurrir eso, porque al final es solo un número. O sea, es que 2 horas y 35 segundos en marca oficial se le podría decir casi que lo ha bajado. A ver, no lo ha bajado, obviamente, sí, no lo ha bajado.
Hacerlo, pero...
Pero es como, bueno, es que 35 segundos...
Es un margen...
Que de no nada. Es, que bueno. Entonces yo creo que sí, y te lo juro que yo si apostara a algo, te diría que pronto. Tengo la sensación, no sé por qué.
Qué bueno. Porque a nivel fisiología, a nivel humano, es decir, es posible.
Sí, sí. O sea, porque por ejemplo, si nos fijamos en el reto que hizo Kipchoge, que vale, que estaba todo más o menos preparado, lo que es fisiológicamente lo consiguió. Otra cosa es que el coche lo tuviera delante marcado en toda la carrera. Claro, las liebres no eran legales porque eran como constantes y no había cambios, algo así. Había un montón de cosas.
La zapatilla, tal.
Claro. Pero sí que realmente él llegó en 42 kilómetros en menos de 2 horas.
Lo hizo.
Entonces sí que yo entiendo que sí. Y luego también que ya la cultura, o sea, esa sociedad africana, sobre todo africana, bueno, o sea, en Kenia,
sí, Kenia
toda esa zona, todavía yo creo que le quedará por desarrollarse un poco más. En cuanto ya empiecen a vivir mejor, seguramente, digo yo, que
puede haber un salto.
Tendrán muchas
importante.
Más posibilidades que ya tienen, pero que muchas veces te das cuenta de algún campeón que, joder, hasta que ya vive de eso bien y todo,
sí,
le cuesta llegar
100%.
Ahí. Sí.
Qué bueno. Sí, de hecho, sí. Vi una gráfica en Twitter hace poco de cómo se han ido rompiendo las barreras del maratón, es decir, cómo se iban rompiendo los récords a nivel mundial, y que ahora es una curva, es decir, de antes era como, ostras, súper progresivo, lentito, y que ahora la curva cada vez se va haciendo casi más arriba, de se van rompiendo los récords en menos tiempo. También en avances a nivel de relojes ya... Yo que soy un runner aficionado, tengo un reloj ya que me mide 1000 cosas, que la mitad no sé qué son. Es decir, ya a nivel tecnológico, a nivel de ciertos desarrollos, hacen también que nos ayuden en ese, como acercarnos a esos límites.
Y son también deportes en los que, por decirlo de algún modo, el talento no tiene tanto que ver. O sea, es como si dicen, no sé, a mí me gusta bastante el fútbol. Habrá un nuevo Messi. Ostras, es otra cosa.
Complicado.
Porque puedes decir, yo sí que sigo creyendo que sí. Pero claro, a lo mejor cuando llegamos al top de la preparación física o estamos muy cerca ya de la preparación física en fútbol, ya influye mucho el talento.
Total.
Pero claro, aquí no. Aquí es más directamente...
Físico.
Cuanto más gadgets y cosas nuevas van saliendo, casi las puedes implementar. Entonces supongo que cuanto más posibilidades tengan ellos desde abajo, más fácil será. Porque claro, ahora Kiptun estará entre algodones, pero hasta llegar a estar entre algodones...
Ha sido pico y pala, que apuesten por mí y no por... Toda la competencia que hay ahora mismo.
A lo mejor cocinándose él, ¿sabes? O sea, que son cosas que luego ya llegas aquí y dices, ya tengo un nutricionista, tengo no sé qué, pero hasta entonces no. Entonces, a lo mejor, esas fases formativas cada vez son mejores y mejores y mejores, digo yo que sí.
Qué bueno. Qué bueno. Él está ahora mismo entre algodones, pero me gustaría saber cómo se organiza Javier para correr cada día, para estos retos. ¿Cómo es su día a día como runner?
Vale, pues yo sí que es verdad que por el tipo de trabajo sí tengo suerte de poder organizarme un poco como quiera. Y sí que es... También intento, tengo una lucha también ahí con otra cosa, ¿no? Que sería el hecho de querer hacer las cosas pronto, entre comillas, es decir, vale, pues yo a lo mejor me levanto y me pongo a trabajar y es verdad que por la mañana tengo bastante activación a nivel mental, trabajo vale. bien y lo sé y lo noto, pero también me gusta entrenar. Entonces ahí digo, para
la lucha, ¿no? ¿Qué hago?
Sí, y últimamente lo que hago es trabajar antes y luego como al final pues a lo mejor tengo un hueco, pues me puedo ir a entrenar, a lo mejor un día me voy a las 11 de la mañana, otro vale. día me puedo ir a las 2 de la tarde porque tengo un hueco y me cuadra. Entonces sí que lo voy organizando más suelto y es verdad que yo, y creo que eso le pasa a muchos runners, a mí no me cuesta entrenar.
Y ponerte las zapatillas y dices, bueno, tengo este momento.
Es que lo cojo con ganas, es que lo cojo con ganas. Es como un momento. Lo que me ha costado a lo mejor también por trabajo, como al final es mucho trabajo online y podría estar trabajando como hasta el infinito.
Sí. Entonces, el poner el decir paro y venga, salgo. Eso es complicado también, ¿eh?
Eso es lo que me cuesta. El decir, vale, sales, deja el WhatsApp, no mires nada, no pasa nada, los clientes están ahí, no, nadie.
Se hace una pausa
no va a pasar nada por estar una hora tranquilo corriendo. Y eso es lo que más me cuesta. Si lo hago en mitad de mañana, si lo hago a primera hora de la mañana, es verdad que ahí tienes tu momento y vas más tranquilo. Pero ahora sí que estoy intentando hacerlo un poco cuando me venga bien, salgo y ya está. Pero por eso, sobre todo porque no me cuesta. Quizás si me costara, primera hora de la mañana y lo tienes.
Y listo.
Porque si no.
Qué bueno, porque entiendo que trabajas desde casa.
Sí. Okay. Sí, la mayor parte del tiempo sí.
Qué bueno. Que es, y es ponerte las zapatillas y salir casi, ¿no? Y o salir. ¿Vas a algún sitio en especial a salir a correr?
Ahora, antes estaba viviendo más por esta zona.
Vale.
Y ahora estoy vivo cerca del Retiro, entonces en un momento estoy entrenando.
Ok.
O sea que sí que se hace bueno y todo, sí que es un lujo. Y por eso digo, yo a veces lo llamo el horario o del autónomo o del jubilado. Porque es el horario, yo cuando trabajaba en un gimnasio, venía alguna persona de entrenamiento personal a las 12 de la mañana y te daban ganas de hacerle la ola. Es decir, sí, gracias por llenarme este hueco y que me pueda ganar la vida también de las 11 o de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Porque en zonas de oficinas y eso es como todo el mundo quería entrenar a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde. Entonces eso, cojo esos horarios un poco del medio.
¿Y tienes algo en tu día a día para que te ayude a decir como runner? Es decir, a nivel de alimentación, a nivel de estiramientos, algo que hagas fuera de esa hora runner, por así decirlo, que tengas incluido en tu rutina.
Sí, a ver, a nivel de alimentación es verdad que sí suelo alimentarme bastante bien. O sea, eso es igual, es algo que no me cuesta mucho porque también es verdad que estando en rutina, trabajando en casa y todo, pues a nivel de concentración y eso...
Lo tienes todo más pautado, más a la mano.
Sí, sí, sí. Y también es eso, que no, si comes un poco mal, luego no trabajo igual, no soy igual de concentrado y todo. Entonces, esa parte sí la tengo bastante controlada. Y luego quizás sí que me encanta el foam roller.
Ojo.
Vale, el foam roller, además, mis deportistas bueno, de lo pueden saber, si escuchan esto se estarán riendo porque a mí sí me gusta mucho, además es verdad que ya no sin entrar en eso, pero tiene bastante evidencia científica a nivel de agujetas y todo eso, es un instrumento que es muy interesante y es algo que si es día de carrera, aunque lo meta después, o sea, viendo una serie a última hora de la noche o lo que sea, esa es como esa rutina sí la tengo.
¿Cuánto tiempo más o menos?
Pues a lo mejor 15 minutos, vale. algo
sí,
así.
15 minutitos, tranquilo, que no hace falta hacer como media hora o ir a machacarte, sino unas pasadas tranquilo y listo, ¿no? Que fue un roller, para que quien no sepa exactamente qué es ese término, es el por decirlo malamente, el tronco este con pinchos que ves en Decathlon y en todos estos sitios, ¿no?
Exacto.
O en vídeos en Instagram, que es como dejarte caer, por así decirlo, y es como un automasaje, ¿verdad?
Exacto, justo. Es un automasaje y es verdad que, es como te digo, tiene bastante evidencia a nivel de prevención de agujetas.
Ok.
O sea, que sí que para los corredores es importante para que al día siguiente seas un poquito mejor, sobre todo desde sesiones así más de series y sesiones más intensas, son muy largas. Y eso a mí sí me relaja mucho. Encima, cuando se empieza a utilizar con más regularidad, se nota mucha diferencia. Pero hay que ser regular con ellos. Sí, sí. Porque si no, es como cada vez que lo coges, ves las estrellas, no te gusta y lo dejas.
Un poco, ¿no?
Y lo dejas.
Qué bueno. Y una cosa que estoy añadiendo ahora en este año, lo he puesto así como reto personal, por así decirlo, dentro de la rutina, es empezar a hacer ejercicio de movilidad.
Vale. Vale.
No sé, a nivel de cuando termino el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, siempre hago como 10-15 minutillos de movilidad y sí que noto que me ayuda bastante a nivel de técnica, a nivel de yo, por ejemplo, elasticidad, soy nulo totalmente.
Claro.
Sí que noto como ese extra. A nivel de rescatando la parte de fuerza, ¿lo incluyes en tu rutina? ¿Está en tu semana?
Sí, sí. Más o menos, depende de cuándo y cuándo lo tenga que hacer. Sí que es verdad que yo he sido... A veces lo comparo y yo he sido un corredor que, o soy un corredor que el rendimiento que va teniendo lo tiene mucho en parte a la fuerza.
Ostras, es decir, que va muy de la mano.
Sí, o sea, soy corredor menos gacela, a lo mejor menos delgado y tal, y más ancho de piernas y tal, y lo que tiro de fuerza muchas veces. No, o sea, obviamente pues sí desarrollas tu capacidad aeróbica, todo está claro. Pero sí que yo noto eso, que esa parte de fuerza siempre me ha ido acompañando porque es verdad que cuando empecé con molestias, cuando empecé a correr en esos momentos y como ya estaba en el grado universitario, sí que empecé a ir al gimnasio con un amigo más. Y entonces casi siempre desde a lo mejor hace...
Lo han mantenido, ¿no?
Sí, hace 10 años o algo así, siempre lo he tenido.
¿Y lo has notado decir, esa parte que decías como que corres con fuerza, por así decirlo, lo has notado tanto a nivel de prevención de lesiones, la fuerza, como a nivel de puedo mejorar más o tengo menos fatiga por esa parte de fuerza?
Sí, sí. Qué bueno. O sea, eso fue lo que me solucionó mucho a nivel de lesiones, por, sobre todo por ganar un poco de estabilidad corriendo, ¿no? Y mejorar en ese sentido. Y luego sí que te ayuda mucho a potenciar la zancada, por decirlo de algún modo. Sí que lo notas, o sea, al final, porque yo siempre, además, me he mantenido más o menos en un peso muy parecido al que tengo ahora casi toda mi vida. Entonces dices, vale, las mejoras, yo obviamente estoy entrenando, pero tiene que haber mejoras que vengan de la parte de fuerza.
Qué bueno.
Y sí que eso yo siempre lo mantengo. No sé, ya te digo, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana? Como mínimo a lo mejor dos. Y sí que antes tenía más un enfoque de decir, bueno, pues cuerpo completo, tal. Y ahora es verdad que estoy un poquito más enfocado en cuatro cosas, vale. e intentar priorizar la parte de carrera.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y todo esto te lo autoentrenas tú como entrenador? ¿Tienes otro entrenador? ¿Cómo lo gestionas?
Ahora no, ahora tengo un entrenador.
¿Sí? Ostras, sí, qué bueno. Sí. Pero desde antes siempre tú te autoentrenabas.
Sí. Antes siempre lo había llevado yo, y la verdad que es verdad que hasta ahora con el trabajo y todo ya he dicho, mira, pues lo delegamos, y es verdad que este entrenador se puso en contacto conmigo para que yo lo entrenara y le dije, vale, trato.
Digo, si tú me entrenas a mí, exacto, yo te entreno a ti.
Digo, con total confianza, pero digo, si tú quieres dejar de entrenar conmigo y yo quiero que si me sigas entrenando, pues lo hablamos y lo vemos. Pero sí que ahora me ayuda bastante el abrir, tener el plan y ya está.
Y listo. Ostras, qué bueno. Porque esa parte a nivel mental de autoentrenarte tú, ¿cómo lo gestionabas? Porque es como doble exigencia, ¿no? Más o menos.
Sí, era difícil y muchas veces lo que hacía era, en el fondo, el quien tenía el peor entrenamiento, sobre todo ya cuando empecé a trabajar con corredores mucho más, era yo.
Es así. El último, ¿no? Pues en la lista.
Era el último. Y entonces muchas veces a lo mejor pues vas haciendo a lo mejor rutinas más generales y dices, vale, pues si viniera una persona, a lo mejor coges esa hipótesis y creas un plan genérico, ¿no? Y ese plan genérico me lo ponía yo, en plan con el de Indias. Y dices, bueno, vale, sí, está bien, pero al final no estás individualizándote a ti casi. Y bueno, por ese lado sí que es verdad que he podido mejorar. Pero sí que la parte como de autodisciplina y todo tiene que estar ahí bastante fuerte, porque si no, el hacerlo tú para ti mismo, o a veces no tenía plan y salía, lo que pasa que yo siempre sin tener plan sí me lo voy apuntando. O si voy a salir, yo sí que sé decirme, vale, pues estamos trabajando ahora baja intensidad, pues me voy a ir a hacer baja intensidad. O no me voy a hacer un Farlek de repente, o a lo mejor estamos trabajando alta intensidad y me voy a hacer unas series y me hago las series. Y no digo, no, me apetece rodar lento. No,
sí, no, que no te lo cambias en último segundo, ves el reloj y dices, ostras,
claro, eso no me apetece.
La serie de hoy no la voy a hacer mañana.
Claro, sí. O sea, yo creo que hay mucho de autodisciplina, y ahora entrenando con otra persona me sirve mucho para mí como aprendizaje siendo entrenador, porque es que, bueno, ostras, a lo mejor estoy potenciando algo que yo no entrenaba de esa manera.
También ese entrenador lo ve también como desde otro punto de vista, ¿no?
Claro.
A nivel de sensaciones y a nivel de cómo se lo comunicas tú.
Y yo con él también, y entonces ahí pues aprendes bastante.
Qué bueno.
O sea, a nivel de... Claro, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que él y yo, a nivel aeróbico, tenemos un desarrollo muy diferente. O sea, él tiene, por ejemplo, muy, muy, muy desarrollado lo que serían las zonas altas. Ha entrenado mucho...
A nivel de zonas de frecuencia cardíaca.
Sí, por ejemplo, zonas 4 o 5, por poner un modelo de 5 zonas. Trabaja mucho ahí, tiene mucha resistencia al esfuerzo y tal. Y luego resulta que esa base, ese correr lento, como se suele llamar, no lo tenía nada trabajado. Y a mí a veces me pasa al contrario, que me funde a series y es como, joder, es que... Y tengo que trabajarme mucho eso de resistencia al esfuerzo y tal, porque no me gusta tanto ese tipo de trabajo. Y en cambio a mí a lo mejor me mandas a rodar lento 22 kilómetros y soy el más feliz del mundo.
Sí, sí.
Claro. Entonces dices, bueno, se nos nota a los dos que hemos trabajado como hemos querido.
Sí, sí.
Y entonces yo creo que ahora esa manera de verlo desde fuera nos puede ayudar a potenciarlo a los dos.
A nivel de aprendizaje es brutal.
Sí,
Qué bueno. Veo que tienes un reloj en la muñeca. ¿Qué reloj es?
Este es el Garmin Fenix 6 Pro.
Ok. ¿Y a nivel de mediciones? Entiendo que lo sincronizas con tus entrenamientos, lo tienes todo tú ahí en el reloj.
Eso es. Lo tengo en el reloj. Y yo normalmente, es verdad que con montaña me ayudó mucho también el cambio a la montaña para saber entrenar por sensaciones.
Ok. No fijarse tanto en el ritmo.
Sí. Y también es verdad que eso, de cara a la mejora de los ritmos, yo cuando un corredor quiere hacer ya una marca así bastante importante para él, aunque sea la que sea, pero muy representativa para él, un cambio grande a nivel de rendimiento, sí que hay una parte que si yo no llego a saber afianzar un poco mis sensaciones, no habría podido, por ejemplo, bajar de 3 horas en un maratón, porque... Hasta que yo no note que la técnica de carrera, decir, vale, no es, tengo que correr por debajo de 4:15, sí, pero yo no lo puedo hacer. O sea, tengo que estar preparado para correr. Pero sí que también hay un punto de afianzar esa técnica, de realmente sentir que es natural y eso sí que va acompañado de las pulsaciones también, sobre todo si corres en llano, las pulsaciones son bastante útiles. Y entonces yo en asfalto siempre llevo como un equilibrio entre ritmos, sensaciones y pulsaciones.
Qué bueno.
Es un poco ese equilibrio.
Qué bueno. Es decir, que vas más o menos pendiente del reloj.
Sí. Okay. Sí. Bastante.
Bastante, vale. Sacamos de bastante. Usted, sí. Justo por ahí va a decir, el llevar el reloj, ¿hasta qué punto, tanto como entrenador como runner, por conocer tu opinión, nos ayuda más que nos lastra el ir siempre mirando, por así decirlo, el no disfrutar tanto del entrenamiento? Vale. Que antes mencionábamos el ejemplo de Strava, ¿no? De ver ritmos y ver tal. ¿Cómo crees que nos ayuda esa parte? Yo, de hecho, ahora estoy probando, llevo dos relojes gente que nos escucha de Spotify. Tengo tanto el reloj Garmin de siempre, luego tengo un WOP que me mide, pero no tiene pantalla, es solo, solo pulsera. Entonces ahora mismo estoy probando más a salir con este. Es decir, no tiene GPS, no puedo mirar ritmos, pero ya luego al llegar a casa ya lo miro. Vale. No lo voy como pendiente, es como que también me está ayudando a como desconectar y decir, vale, no voy tan pendiente a ritmos y cosas y voy a disfrutar del entreno.
Sí, yo creo que eso es muy importante por lo que te he comentado antes, por ejemplo, del bucle ese que tuve yo en el kilómetro 31, y eso es gran parte como que yo no sabía gestionar mucho el reloj y entonces te está doblegando, literal, o sea, yo me veía machacado mentalmente por el reloj y en ese momento fue como, pues, entonces lo cojo y lo tiro, es que más da, si aquí yo sé a dónde tengo que llegar y sé más o menos las sensaciones que debería tener. Entonces, siempre que sepamos interpretar bien los resultados, sí puede ser interesante. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Que esto es muy, muy común. Lo normal es que, por ejemplo, tú corras un maratón y entrenes por pulsaciones y tú el ritmo que tengas asociado a ese reto que vas a hacer de maratón esté asociado a aproximadamente unas pulsaciones, sobre todo si estás en llano y tal.
Vale.
Si tú mantienes ese ritmo, imaginemos que vas a 5, ¿vale? Okay. A pulsaciones, y las pulsaciones clavadas a 5 son 140, que no es así, pero imaginemos, a 140. Vale. Aunque sigas a 5, en el kilómetro 35... Ya te digo yo que no van a ser 140 porque el daño muscular, todo está influyendo muchísimo.
Hay una acumulación.
Exacto, y a lo mejor incluso te puedes encontrar con un dato de 175 o 178 y estar casi a punto de llegar a la zona 5, depende de la edad que tengas, de cuál sea tu frecuencia cardíaca máxima y todo. Entonces, si tú no sabes interpretar eso, es un feedback negativísimo en el kilómetro 35.
Ver tu reloj y ver ese dato.
Decir, me voy a morir, estoy llegando. O sea, si yo estoy corriendo normal, ¿por qué tengo las pulsaciones casi en zona 5? Me va a pasar algo, ¿no? Entonces es más el saber utilizarlo.
Qué bueno.
Y luego ahí sí que intentar, a lo mejor, yo sí que se lo recomiendo mucho a los corredores, poner mecanismos en carreras largas de, vale, pues si es el aviso del kilómetro, pues el aviso del kilómetro. El aviso del kilómetro en muchos relojes se puede cambiar, lo puedes poner cada 5.
Sí, puedes cambiar la pantalla, configurarla y no siempre como que lo primero que tengas sea ese ritmo como que te va persiguiendo.
Claro, o intentar buscar eso, mecanismos de decir, bueno, pues en el kilómetro, cada 5 kilómetros me va a sonar, en ese momento voy a comprobar y luego me obligo un poco a no mirarlo más. Es como una especie de mindfulness en directo.
Express.
Sí.
Y bueno, o sea, Y a nivel de carreras, hemos mencionado maratón muchísimo. Parece que solo hacemos maratones los dos, pero ¿cómo lo gestionas a nivel de todo el año? Es decir, ahora mismo, Javier, para 2024, tiene ya carreras en el calendario, hemos dicho Berlín en septiembre, tiene más carreras apuntadas, ¿cómo te lo preparas?
Yo a veces, ahí sí que por ahora me ha salido bien, excepto, como digo, el año del Erasmus, pero me gusta eso, coger un maratón.
Vale.
Y entonces, ahora lo que estaba intentando buscar es decir, vale, ya que estoy trabajando con otro entrenador, vamos a potenciar otras partes. Voy a ver si de vez en cuando puedo salir un poco a la montaña, que sé que me gusta, mantenerme en cierto estado de forma para que luego, cuando empecemos la específica, ¿no? Como hemos dicho, pues ya pueda estar con un mejor nivel que antes.
Qué bueno.
Pero no me suelo agobiar mucho de llenarme mucho el calendario, a no ser que en este caso el problema de Berlín, que al ser al entrenamiento más duro, al ser en España en verano, pues tampoco hay muchas carreras y no sé qué haré de cara a Berlín. Pero sí que si yo, por ejemplo, cuando iba a Madrid, pues sí que a lo mejor hacía la media.
Claro.
Madrid,
por ponerlo en el calendario, es en abril, la Rock and Roll, y la media, si no me equivoco, es ahora en marzo, ¿puede
en
ser?
En marzo, claro.
Un mesecito, dos antes.
Te puede pillar bien. Sí que buscar ahí un punto, como hemos dicho, de control. Pero no me suelo agobiar mucho más allá de un maratón y entonces ya en base a eso decido.
Creas, es decir, pones la chincheta del maratón en los 12 meses y a partir de ahí dices, vale, a partir de aquí planeo.
Sí, digo que me apetece. A lo mejor me apetece montaña, pues por no casarme con nada en concreto.
Qué guay.
Y a veces voy un poco tarde, ¿eh? O sea, me refiero, ahora estoy en la lista de espera de la media de montaña porque está en la lista de espera, porque no lo he sacado pronto, por ejemplo.
No, sí, pero me ha parecido muy buena esa, ¿eh? De poner en el calendario como la carrera estrella, que suele ser la de mayor distancia, mayor fatiga, mayor cansancio y tal, el maratón en tu caso, y a partir de ahí ya creo un plan que tenga sentido, carreras que me motiven y que no, que como que no influyan mucho en ese maratón.
Claro, sí, para ir sin, muy buen... sin agobios, yo creo. A mí al menos me agobiaría, por ejemplo, ahora tener en abril, imagínate Madrid, otra vez. Sí. Porque yo, por ejemplo, ahora vengo de Valencia y
pero
tampoco
en diciembre
quiero estar...
No ha habido una...
Claro. sea, yo voy a entrenar y entreno 5 o 6 veces a la semana. Mm. Es que no, como para mí al menos eso no es un problema, no necesito claro. esa motivación sí o sí. Pero a veces sí buscar a lo mejor ese reto que no sea el máximo reto, buscar algo diferente a lo mejor.
Qué bueno.
Algo así.
Genial, Javier. Vamos a pasar a la última sección que siempre repetimos con todos los invitados, que son esas preguntas cortas que se llaman nuestras 6 mayores.
Vale.
Que son 6 preguntas que siempre hacemos las mismas a todos los invitados. Y yo te las voy diciendo, es decir, una pregunta, me vas contestando, más o menos una contestación corta, es decir, que voy ahí a saco, por así decirlo, con las 6 preguntas. Pero vamos, si te quieres explicar en una, son todo tuyas, ¿vale?
Vale, intentaré no explayarme.
Ahí, totalmente, total libertad. Te tiro la primera, empiezo con ellas. ¿Ha cambiado algo en tu vida desde que corres?
Sí. Sobre todo el afrontar y resolver problemas, lo que más.
Qué bueno.
Sí.
¿Cuál ha sido tu momento más memorable como corredor?
Quizás, aunque la maratón que más recordaría sería la del Valle, que te comenté que hice solo.
Ok.
Quizás el bajar de las 3 horas en Madrid la primera vez como por tiempo oficial, yo mismo me estaba contando que como había bajado de 3 horas en una maratón yo solo, no valía y necesitaba el tiempo acreditarlo. Eso es una cosa mental mía.
Sí, sí. Qué bueno. ¿Tienes alguna carrera que pienses que sería un sueño correrla?
Pues quizás alguna en relación con el Ultra Trail de Mont Blanc, a lo mejor.
Ostras,
sí, dale. Pero alguna distancia un poco más... Hacer algo por allí, quizás.
Qué buena. ¿Alguna frase o tip motivador que tienes para esos días que no tienes ganas de entrenar?
Pues aquí me pillas un poco más. Pero aunque sea un poco simple... Siempre tengo el foco, no es una frase como tal, pero siempre tengo el foco en que lo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo por tener un resultado en X tiempo, a lo mejor en este caso, a lo mejor en Berlín. Entonces, eso para mí, aunque parezca muy lejano, es súper potenciador. A mí me ayuda mucho. Como el decir, es que esto que estás haciendo hoy no es por hoy. O sea, simplemente un trabajo, otro paso más hacia donde sea.
Qué buena. ¿Tienes algún amuleto, ritual que llevas o haces antes de una carrera?
Aquí te vas a reír. y bueno, es el... Son 2. Es el foam roller.
Vale.
Vale, pero lo que pasa es que a veces no me lo puedo llevar siempre y hacerlo un poco es como desayuno, un poco de foam roller, ya está. Y luego es verdad que la música, o sea, si son maratones importantes para mí, como que ese momento previo en la salida es para mí y necesito música, elijo una canción concreta, como que llevo dándole vueltas durante toda la preparación a la canción concreta que va a sonar antes de salir. Y eso sí, luego a veces algo sobreactivado, pero vale, sí.
Qué buena. ¿Qué te hubiera gustado antes de qué te hubiera gustado saber antes de empezar a correr? A lo que digas que esto lo necesita saber la persona que empiece mañana.
Sobre todo si es empezar a correr, aquí diría que no tienes que ser capaz de hacer lo que tú creas que tienes que hacer. Y me explico. Mucha gente que empieza a correr cree que tendría que correr 35 minutos seguidos, pero ahora no puede. Y es un error como que el típico que no te permite avanzar y a lo mejor tendría que correr, caminar y en un mes ya lo tendría, pero se obceca porque, claro, a lo mejor hay que correr 40 minutos. Esa es la clave, yo creo, para la gente que empieza a correr, que sepan que a lo mejor no pueden con 35 minutos seguidos, por mucho que a lo mejor por quien han empezado a correr o quien se lo ha dicho, parece que sí que lo hace.
Qué buena.
Entonces que den un paso atrás y digan, oye, a lo mejor tengo que caminar, porque entonces ya en un mes ya lo tienen. Ya empiezan a correr y ya llegarán esos 35 minutos. Pero a la hora de empezar a correr, ese me parece clave, el decir, oye, que a lo mejor no puedes y te estás pasando un poco.
Qué guay. Estar en su sitio y saber que estás empezando y no te puedes comparar.
Sí, que enseguida la gente como que queremos ya correr de manera seguida. Y es, joder, podrías hacer una sesión de caminar, correr de 80 minutos y en cambio todavía te está costando correr media hora seguida.
Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué guay. Oye, Javier, mil gracias por venir a este podcast. La verdad que yo creo que han salido cositas muy top, tanto desde el punto de vista como de entrenador, tanto como de tu experiencia como runner. Yo creo que ha sido un podcast bastante, bastante guay. ¿A quién invitarías para el siguiente?
Pues no sé si habéis tenido alguien por aquí, pero a lo mejor no te digo un nombre, te diría a David Olivares, que es el psicólogo con el que yo trabajo muchas veces para el podcast.
Ok.
Y si no, un perfil de ese tipo. A mí siempre me gustan mucho los que son como ya con un profesional de la psicología,
vale,
trabajando muchas cosas, ya sea más enfocada a running o no, pero sí que, por ejemplo, David sí que tiene un perfil súper runner.
Qué guay.
Claro,
psicólogo.
Entonces,
psicólogo. La parte mental, muy top.
A mí al menos como que esos podcasts siempre me entretienen un montón.
Qué bueno, oye, pues lo anotamos y para la gente que nos está escuchando, nos tenéis cada martes en el podcast de Cero a Runner, tanto en Spotify, Apple Podcast, YouTube en forma visual y luego los pequeños clips que vamos lanzando en las diferentes redes sociales. Recordaros que nos podéis seguir en todas estas plataformas y compartirnos, que ya estamos viendo las primeras personas que nos comparten, que salen a correr y nos escuchan en el podcast. Así que mil gracias, Javier, por estar aquí.
Muchas gracias.
Y nada, te dejo que cierres el podcast.
Bueno, pues esto me lo esperaba. Pues nada, que muchísimas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad y bueno, que espero que haya servido mucho. Y aunque hayamos 100%. Hablado mucho de maratones, lo que tú has dicho, siempre con calma, con cabeza y de verdad, pensando en correr a largo plazo, que yo creo que si lo disfrutamos tanto, no queremos perderlo.
Qué bueno, nos quedamos con esa frase. Mil gracias.
A ti. Chao, chao.